Lo que voy a compartir en esta noche con ustedes no es nada nuevo. Quizás es nuevo para algunos, que caras nuevas que veo aquí en la iglesia, pero quizás para la mayoría no es algo nuevo. Y queremos hablar de cuál es el propósito de la iglesia. Cuando se va a comenzar alguna iglesia o se va a transferir de pastor, siempre se tiene en mente qué es lo que tenemos que hacer y a dónde queremos llegar. Tenemos claro en ocasiones cuál es la visión y cuál es la misión de la iglesia. Y a muchas veces la iglesia piensa que la evangelización tiene que ver principalmente con la visión y la misión. Y realmente eso es parte de, pero no es realmente eso. Es importante que cada iglesia tenga un programa de evangelismo personal, de presentar el evangelio de Cristo Jesús a las almas perdidas. Y qué bendición es que eso aquí se está dando. Pero muchas veces perdemos la perspectiva y perdemos la dirección de Dios. ¿Qué es lo que queremos hacer en esta noche, entrando la noche, es analizar un poco de acuerdo a la palabra de Dios e impulsar el propósito de la iglesia para que no seamos una iglesia conformista, para que estemos claros y fácilmente podamos articular nuestra parte en el servicio del Señor? Cuando vamos al Nuevo Testamento, que es donde está mencionada la iglesia, vemos cómo la iglesia recibe con poder un mandato de Dios y unos clientes, vamos a ponerlo de esa manera, unos clientes, entendiendo esto, el día de Pentecostés empiezan a realizar una obra especial. Ya si se da cuenta, notará que vamos a ir a Hechos el capítulo 2. Y ahí en Hechos capítulo 2, en ese día de Pentecostés, hubo una manifestación divina en el cual un grupo de hombres y mujeres empezaron a hablar en diferentes lenguas. No eran jeringosas, sino eran los idiomas de los judíos que habían ido de otros lugares y habían ido a celebrar el día de Pentecostés. Allí hubo un viento recio, hubo hasta fuegos, piensan. Y dice la palabra de Dios que ellos comenzaron a hablar del evangelio. Es sumamente importante, amado hermano, antes de leer la porción de escritura, que nosotros empecemos a pensar si nuestra vida tiene propósito. ¿Para qué sirve nuestra vida? ¿Sabía usted que en el mundo en el cual vivimos, la gente hoy día no tiene propósito de vida? Los grupos que se están levantando hoy día, usted puede hacer una encuesta, pararse aquí, hacer una encuesta, según la gente va pasando y preguntarle, ¿cuál es el propósito de vida de usted? Y ir preguntando y se dará cuenta, la Biblia nos enseña que Dios de antemano tuvo un propósito y que el diablo, Satanás, y que Dios lo reprenda, estaba buscando destruir el plan, el propósito de Dios, al punto que ha llevado a pensar hoy día a que la iglesia tiene la oportunidad, la cual no es así, de servir a dos señores. No podemos servir a dos señores. Si la iglesia no tiene propósito, la iglesia nos vamos a encontrar como iglesia haciendo lo que no debemos. Y es increíble ver cómo gente dentro de un edificio, porque el edificio no es la iglesia, sino nosotros somos la iglesia del Señor, nos olvidamos de cuáles son los planes de Dios, los propósitos de Dios, cuál es la visión de Dios, cuál es la misión que Dios le ha dado a la iglesia y no ejecutamos las cosas como tenemos que hacerlo. Si la iglesia no tiene propósito, es una iglesia que tarde o temprano termina o muriendo o convirtiéndose en un club. La misión a la verdad de Dios para el destino del ser humano está encaminada en esa visión dada por el Padre Celestial, en un camino que honre al Padre Eterno. Para que una iglesia camine exitosamente, amado hermano, tienen que tener unos pasos que a través de la Escritura nosotros podemos ver, pero que a veces leyéndolos, los obviamos. Y usted no vino a Cristo como Señor, Cristo vino a usted como Señor de su vida, tan simplemente como algunos piensan de que para morirme e ir al cielo. Porque si hubiera querido eso el Señor, en el momento que le salvó, se lo hubiera llevado. Dios tiene un propósito en su vida. Y un propósito en el cual, si la iglesia en general entendiera ese propósito, toda la iglesia, no tendríamos que estar rogándole a la iglesia que venga y que haga el plan evangelístico, sino que la iglesia espontáneamente saldría a hacerlo sin ningún tipo de problema. Permita a Dios en esta mañana que Él tome, en esta noche, Él tome el mensaje y nos lleve a nosotros a cumplir el propósito de Él, estando convencido de esto, de que somos una buena iglesia. ¿Usted cree que su iglesia es una buena iglesia? ¿Usted lo cree, hermano? ¿Sí o no? Déjeme ver, déjeme escuchar, ¿sí? ¿Usted lo cree? Parece que no. Entonces, si usted no cree que esta es una buena iglesia, pues entonces tenemos que hacer de nuestra parte para convertirla en una buena iglesia. Pero yo entendiendo que sí es una buena iglesia, nosotros tenemos que buscar entonces cuál es el propósito que Dios tiene para con nosotros, siendo parte nosotros de esta iglesia que comenzó en el siglo anterior y que vino del llamado de un jíbaro a dejar la isla, habiendo la necesidad en Puerto Rico y algunos pastores diciéndole que tú estás haciendo y otros dándole la bendición para venir aquí a que este lugar se convirtiera en un faro de luz del Evangelio de Cristo Jesús. Y que la llama no se debe apagar. Y para eso necesitamos que cada integrante de esta iglesia entienda el propósito de Dios y pueda hacer la obra de Dios en este lugar. Segunda de Corintios capítulo 2, comenzando en el verso 14. Yo voy a leer en la Reina Valera del 60. Antes me daban una Biblia de versión de la de ustedes, ahora no, ya estoy medio liberal para algunos de ustedes. Pero traté de leer el Salmo de la pantalla y hermano, mire, se me lenguó la traba grandemente. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: entonces, Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, circuncidándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, al que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra y haz que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda casa de Israel, que a este Jesús, a quien Dios resucitó, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Padre eterno, no es una noche más que estamos aquí y que hemos venido, Señor, a que tu palabra nos ministre, nos hable. Señor, definitivamente necesitamos voz de Dios y no de hombres. Y necesitamos, Padre, que tú seas el que hagas retumbar las paredes de nuestro corazón para poner en práctica tu palabra. Dios, de nada sirve que yo diga algo que he preparado sin que sea ungido por tu Espíritu Santo. Y necesito, Dios, que tú seas el que nos hable. Padre, por más sencilla que tú puedas dar palabra hoy, porque en la sencillez de tu palabra hay poder. Y úsanos, Dios. Si el Señor, hay personas aquí que no te han conocido, yo no sé. Pero si es así, Padre, trae salvación. Señor, quizás hay hermanos aquí que necesitan comprometerse mucho más contigo que pueda ser esta noche de compromiso para honrar y exaltar tu nombre. Que no estemos complacidos con lo que damos, sabiendo que podemos darte más, Dios. Y gracias por cada uno de los que están aquí en esta noche. A ti sea la gloria, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Podemos mencionar muchísimos propósitos en la Biblia, que en muchas ocasiones ponemos por encima de lo que Dios nos ha dado como el propósito a los creyentes como parte de una iglesia local. Pero quisiera en esta noche compartir tres cosas, simples, sencillas, abarcadoras, en cuanto al propósito de Dios para la iglesia. A propósito, leí todos estos versículos, porque muchas veces cuando hablamos de la iglesia primitiva nos olvidamos que el mensaje central de la palabra de Dios se encuentra en la persona de Cristo Jesús. La Biblia nos habla del eterno propósito de redentor de Dios en la persona de Cristo. Y cuando usted lee las palabras de Pedro en esta porción de Escritura, usted va a notar que al que Pedro está exaltando en ese momento es el mismo en que tú y yo debemos exaltar diariamente en nuestras vidas. Es a Cristo Jesús. ¿De qué vale si nosotros no estamos claros de que nuestra vida está dirigida, guiada y la senda que nosotros tenemos que seguir la ha puesto Cristo? Porque si yo voy a la salvación, la Biblia me enseña que por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero luego dice el versículo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Claramente, si la iglesia entiende estos tres principios básicos y sencillos y comprende no como una élite especial, que es un grave error, porque nosotros somos viles pecadores que por la misericordia y la gracia del Dios Padre Celestial vino la salvación en Cristo Jesús. Yo me estaba acordando el domingo pasado de aquel día, 40 años atrás, cuando en un campamento Cristo Jesús salvó mi vida. No fue en la prédica del campamento, no fue en un debate de cosas de campamento, fue en un sencillo, simple devocional en un cuarto, donde se me abrió la Biblia en Juan capítulo 3 y se me enseñó acerca de Nicodemo. Y después de evangelizar, porque eso fue lo que hizo el hermano, me preguntó: Ariel, ¿tú no quisieras conocer a Cristo como Salvador de tu vida? Y ahí yo, con 14 años, lo miré, me olvidé de quién estaba a mi alrededor y le dije: sí, yo quiero conocer a Cristo. En un catre viejo que estaba yo sentado en ese momento, un 4 de julio, y es por eso que usted celebra y tira fuegos artificiales, celebrando mi cumpleaños en el Señor, ¿verdad? No, son bromas, se ve que no es así. Ese día Cristo salvó mi vida. Ese día Cristo tuvo misericordia de mí. Ese día no fue que yo acepté a Cristo, como mucha gente piensa. No, que yo ese día, no, yo no hice nada. Cristo lo hizo todo por mí. Y si como iglesia nosotros entendemos ese mensaje del Señor y nos damos cuenta, podemos entender que nuestro primer propósito como iglesia es amarle. Es amarle. Nos olvidamos de algo tan simple y tan sencillo. Que cuando empiezan las vicisitudes en nuestras vidas, los problemas, los achaques, las enfermedades, la pérdida de seres queridos, la pérdida de trabajo, los problemas con la esposa, los problemas con el esposo, los problemas con los hijos, con los nietos, las diversas situaciones que están, las cosas no salen como nosotros creemos, empezamos a renegar a Dios y a exigirle a Dios y a pelearle a Dios, cuando la Biblia, la santa palabra de Dios, no nos enseña a que le peleemos y le reneguemos a Dios, sino que Dios en su palabra siempre está recordando que una de las cosas que tenemos que hacer es amarle. En el libro de Deuteronomio, el capítulo 6, Deuteronomio capítulo 6, vaya conmigo allá a esa porción de Escritura, Deuteronomio es el capítulo 6. Desde allá, y no estaba la iglesia en ese momento, pero desde allá, desde Deuteronomio, Dios hablándole a su pueblo escogido. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Dice, lo tiene, hermano, está conmigo. Dice el versículo: y amarás a Jehová tu Dios. No sé si entiendes esto, pero obviamente para que podamos comprender, no gramaticalmente, no, yo no dudo de tu poder gramatical, sino espiritual. ¿Es Dios tu Dios? ¿Es Dios tu Dios? ¿O todavía hay muchas cosas por encima de lo que tiene que ser Dios en tu vida? Porque cuando Moisés estaba tomando las palabras de Dios para darle al pueblo de Israel, le dice: y amarás a Jehová tu Dios. Y yo sé que si yo te voy de manera teórica a decirte, ¿amas a Dios? Sí, por supuesto, yo amo a Dios. Sí, por supuesto, yo amo a Dios, yo amo a Dios, yo amo a Dios. Pero mira la manera como el hombre de Dios le dice a la nación de Israel, y luego esto se convierte en el primer mandamiento, en el Nuevo Testamento. Dice el versículo que amarás a Dios, a Jehová tu Dios, de todo tu corazón. No es con una parte de tu corazón. La Biblia nos reta a nosotros a amar verdaderamente a Dios. Y si te miras en un espejo, te darás cuenta de lo que Dios ha hecho en tu vida. Debes amar a Dios. Si la iglesia entendiera como en medio de como colectivo el principio de amar a Dios, la iglesia haría mucho más de lo que está haciendo hoy día. Y no estoy dudando de las cosas que está haciendo la iglesia, pero haría mucho más. Dejaríamos de estar poniendo excusas, dejaríamos de estar quejándonos, estaríamos demostrándole a Dios que le amamos por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Porque David ya, de acuerdo a Hechos capítulo 2, ya David había hablado de que ese Cristo que iba a venir, iba a resucitar de los muertos por nosotros, para darnos vida. El justo por los injustos. La vida tuvo que morir para que los muertos tuvieran vida. Y si nosotros, en vez de estar como pavos reales en muchas ocasiones hablando de lo que te conocemos y sabemos y entendemos y impartimos y todo, nos fuéramos de rodillas y le dijéramos al Señor: Señor, perdóname, ayúdame a amarte más. Como dice este versículo, de todo corazón. Como dice este versículo, ahí claramente dice, con toda tu alma. ¿Cómo se puede hablar? ¿Cómo se puede, pastor? Explícame, ¿cómo se puede amar a Dios con todo el alma? Y uno saberlo. Uno saberlo. Ah, es que, pastor, tienes que entender que el Espíritu habla a tu espíritu. No, no. ¿Cómo entenderlo que verdaderamente amo a Dios con toda mi alma? ¿Cómo entender la grandeza y la profundidad de lo que este versículo está queriéndonos decir? Donde realmente decimos haber llegado, pero no hemos llegado. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todas tus fuerzas. En otras palabras, se está diciendo el escritor aquí que cuando ya las fuerzas las diste todo y te agotaste, es así como tienes que amar al Dios del cielo. No, pastor, yo tengo 40 años en el Señor y algunos tengan quizás más que yo y todo. Yo en todo este tiempo, mira, date cuenta que en todos estos años en el Señor, el cumplir este versículo al pie de la letra no lo hemos alcanzado. No lo estoy diciendo para que te sientas mal, lo estoy diciendo para increparte, retarte, animarte, exhortarte a que verdaderamente en ese lugar donde tú te encuentras, tú puedas ir delante de la presencia de Dios a ramarte y que el Espíritu Santo empiece a hacer una catarsis interna de tu vida y tú puedas ir al Señor: Señor, te amo realmente. Qué bonito es cuando el Señor está hablando a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y lo tratamos de espiritualizar en nuestra propia vida. ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros si el Señor nos hubiera enfrentado así y decía: ¿me amas? ¿Realmente me amas? Cuando yo veo eso en la vida de Pedro, yo me siento en muchas ocasiones basura. Porque a veces digo que le amo a Dios, pero hay muchas cosas que toman el lugar de Dios en mi vida. Y si estamos amando a Dios, amado hermano, lo demás es irrelevante. Porque Dios se encarga de guiar nuestro camino. y nosotros actuar como tenemos que hacer, Todo lo que hagamos, hermanos, su importancia, la calidad, la manera de hacer las cosas va a depender y se va a determinar de cómo sea nuestro amor por Dios. ¿Cómo nos damos cuenta que le amamos a Dios? Es tan simple y sencillo, comienza con nuestra propia salvación. Porque el poder de amar a Dios inicia en ese primer día de esa relación verdadera con el Señor. Volviendo allá al libro de Hechos, el capítulo 2, allá dice la Escritura, no sabemos cuántas horas pasó y aún no sabemos si pasaron mucho tiempo, pero los que conocieron al Señor fueron bautizados en aquel mismo momento y se añadieron en un acto que no era común para ellos. Recuerden que eran judíos. No era común ese acto de ser, bautizarse, y mucho menos bautizarse, como dice el versículo, y creo que es el versículo, déjame ver cuál es el versículo aquí, donde está acá, el versículo 38, donde Pedro le dice, arrepentíos y bautícese, ya creen en Dios, ya creen en el Espíritu Santo, pero bautícese en aquel que crucificaron, en Cristo. Y no se bautizaron 5 o 6, 10 o 12, 15 o 20, 30 o 40. Usted sabe lo que dice la historia, los que se añadieron ahí. Toda esa gente ahí fue redarguido por el amor de Dios. El amor de Dios es el que hace que usted y yo en la iglesia lleve gente, le hable del Señor, le predique a Cristo. No es el pastor, es el amor de Dios. Si usted dice que usted ama a Dios y usted está agradecido a Dios, usted tiene que decirle a otro de lo que alguien le dijo a usted de la persona de Cristo Jesús. No por obligación, sino por el amor que usted tiene a Dios. Pero a veces eso no se nos olvida. Le demuestro mi amor a Dios y empieza a desarrollarse en mi corazón esa relación de inspiración, esa relación de querer decirle a otros acerca de Cristo, a mis padres. Yo estoy, la semana que viene, tengo una boda en nuestra iglesia. La hija de la hermana Noemí, después de la pérdida de su papá, se casa. Y son de las niñas que Dios me ha dado el privilegio de verlas crecer en el Señor. Y para mí es una bendición tener esa oportunidad de hablarle de Cristo, de casarla. Pero la mayor bendición que Dios me dio no solamente fue predicarle a su novio y su novio conocer a Cristo, sino discipular a su novio. Y yo me lo llevé, yo lo discipulé. Y su novio estaba carente de un papá. Y yo me he convertido técnicamente como si fuera su papá. Y yo le hablé, le enseñé para que predicara, para que hablara de Cristo. Y él agarró, y se va a sorprender, lo vio en mi oficina, lo agarró y dijo, quiero usar esto, el librito que Daniel Galli utilizaba. Dijo, ¿quieres hacerlo? Sí, quiero hacerlo. Vamos a hacer algo. ¿Qué? Vete a tu casa, toma a tu mamá y tu hermana, siéntalas y empieza a leérselo y a practicar con ellas. ¿Y sabe qué hizo? Empezó a evangelizar a su hermana y a su mamá. No hicieron decisión. Pero después agarró otro tratado, 4 pasos, que debes reconocer. Y yo le dije, ¿qué vas a hacer? Me lo voy a llevar a casa. ¿Y qué vas a hacer? Voy a sentar a mami y le voy a leer. Mami, escucha esto. Y él está poco a poco sembrando la semilla. Si mi mamá no quiere saber del evangelio, pastor, pero cada vez que yo le digo, déjame leerte esto, ella se sienta y me escucha. Cuando uno ama a Cristo, hermano, el Señor empieza a desarrollar ese deseo de predicar. Y hermano, yo quisiera decir tanto, pero no quiero, ese reloj está en orden, ¿verdad? Sí, ok, está bien. No quiero tomar tiempo de más. Tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que hablar la palabra, tenemos que andar como Dios enseña en su palabra, tenemos que decirle a Dios que su palabra nos inspire a hablarle al hombre, que su palabra nos redarguya, que verdaderamente nosotros hagamos la obra de Dios. Note los versículos que tú y yo conocemos aquí, que cuando decimos que alabamos, que amamos a Dios, de nuestra boca sale una verdadera alabanza. Y no estoy hablando solamente de cantar. Cuando yo leo los versículos 47 y otros más versículos, pero el 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Yo tengo que darle gracias a Dios por los directores de música hoy día. Bueno, los de antes de la pandemia. Porque después de la pandemia yo no sé quién canta y quién no canta en la iglesia, ¿verdad? Pero antes de la pandemia tenía que darle gracias, de tratar a ese director de música, de animar a los hermanos que cantaran, que alabaran al Señor, que saliera de un corazón que ama a Cristo, una alabanza verdadera, una acción de gracias, un gloria a Dios que honre al Señor. Y muchas veces estamos cantando. O, ¿qué pasa? Que el director se agarró cuatro himnos larguísimos. Mira, el pastor hoy vamos a salir como a las 10:30 hoy. Y empezamos a mirar. Yo le digo a mi esposa, te voy a decir una cosa. Podemos hablar así, yo le digo, te voy a decir una cosa. Cuando yo esté predicando y esté haciendo algo, no mires tu reloj, te lo voy a quitar. Porque Iliana es de la que a veces está tan sencillamente y hace, y yo le digo, la presión me la estás poniendo tú. Pero cuando yo veo a una persona que verdaderamente alaba al Señor, yo estuve en una ocasión en un lugar en la República Dominicana que se llama Las Cañitas. Si los hermanos, algunos hermanos de la República saben de qué yo estoy hablando. Eso es un sitio, pero bien, bien metido. Fuimos a una iglesita donde la iglesita, hermano, o el templito, eran cuatro pedazos de madera podrida con un techito en zinc que se estaba cayendo, que estaba podrido. Los bancos eran dos bloques puestos con una tabla ahí y habían cuatro morenitas hermanas. Yo no sé si usted me va a entender lo que voy a decir. Que tenían un galillo. Y como esas niñas cantaban, alababan al Señor, le daban gracias a Dios, oraban, le decían, cuando ellas se expresaban de gratitud, de la gratitud al Dios del cielo, uno podía sentir que esas niñas amaban a Dios. Su pelito estaba peinado ahí y le habían hecho con tiritas de tela. Le habían hecho unos lacitos, varios lacitos para estar. Se notaba que los trajecitos ya gastados, pero ellas estaban allí cantando, alabando, glorificando al Señor, agradecidas al Señor por lo que Dios estaba haciendo. Y luego me dice el pastor, son como 20 en la casa. No hay alimento casi. Esas niñas llegaban allí. Se sentaban, alababan, glorificaban al verdadero Dios. Y tú y yo a veces estamos ahí sentados con una simple molestia. Y no sale una expresión de agradecimiento al Dios del cielo. Ama a Dios, iglesia. Entiende eso, que tenemos que amar a Dios. Asiste. Estoy hablando malo ya, perdón. Fielmente a la iglesia. Qué bueno que ustedes están aquí esta noche. ¿Se está transmitiendo? ¿Sí? Ok, se está transmitiendo. Para ustedes que me están mirando en sus casas, debieron estar aquí. Si verdaderamente tú me dices que amas a Dios, deberías estar aquí. No me importa que sea mi último servicio aquí, predicar. Pero una de las cosas que yo sé, y se lo digo a mi iglesia, que el propósito de Hebreos capítulo 10 no solamente está en el versículo que citamos, sino está en el versículo anterior, que nos olvidamos de verlo. Yo quiero que usted vaya conmigo y usted en la casa ya, antes de que apague el celular o la computadora o algo, antes de eso, escuche lo que voy a decir. Hebreos capítulo 10, versículo 22 en adelante, dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, fiel es el que da el testimonio. Y considerémonos unos a otros. ¿Para qué nos vamos a considerar? Nota lo que dice el versículo. Para estimularnos al amor y a qué cosa, a las buenas obras. Y entonces, cuando nos estamos estimulando al amor y a las buenas obras, nos dice el versículo que utilizamos fuera de contexto para traer el pretexto. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por mala costumbre. O sea, Reina Valera, Ariel Ramírez. Porque debería ser una mala costumbre el dejar de congregarnos. Déjeme decir esto entre paréntesis. Ustedes y nosotros tenemos el privilegio de todavía tener la oportunidad de congregarnos donde hay países en Latinoamérica, no estoy hablando de Asia, no estoy hablando del cuadrante 1040, nada, en Latinoamérica donde hoy día no pueden congregarse. No pueden congregarse. Donde hay países hermanos, países de ustedes representados, que están representándolos aquí, donde está entrando un sistema de gobierno socialista y están poniéndole cada día más restricciones a la iglesia. Y ellos quisieran tener la libertad de congregarse y no pueden. Y nosotros que tenemos la oportunidad de congregarnos, no estamos haciéndolo y mucho menos nos estamos estimulando al amor de Dios, nos estamos estimulando a hacer buenas obras, nos estamos estimulando a que sigamos firmes, honrando, glorificando al Señor. Hemos dejado de exhortarnos correctamente. Porque ya es costumbre para algunos no congregarse y no nos estamos exhortando. Tenemos que exhortarnos. Pastor, pero es que yo estoy muy, muy cansado. ¿Y tú crees que mientras tú estás cansado, Cristo Jesús ha dejado de trabajar por ti intercediendo frente al Padre? ¿O le ha dicho al Padre, dame break, Señor, Padre amado, Jehová, Dios, dame break? Ahí él sentado a la diestra. Déjame tomar mis vacaciones e irme. Déjame dar la vuelta por el mundo. ¿Verdad que no? Él sigue trabajando por nosotros y para nosotros, intercediendo delante del Padre porque te ama. Cuando tú amas a Dios, dejas de estar creyéndote y presumiendo que eres alguien y te das cuenta de quién es Él. Y cuando te das cuenta de quién es Él, vas de rodillas delante de Él. Número dos, no solamente le amas, sino que empiezas a crecer juntos. Sinceramente, haciendo nuestra catarsis personal, ¿cuántos de nosotros tenemos que admitir que nos hemos estancado espiritualmente hablando? Que ya llegamos a un tope, ya llegué a un lugar tan alto, pastor, que ya yo no necesito que me enseñen o que me ayuden o que me dirijan. Yo he seguido estudiando y he seguido estudiando y seguiré estudiando. Cuando estoy en alguna de mis clases de seminario allá y termina el profesor dar su explicación, su exégesis de algo de la escritura o un examen y luego pone una pregunta tan sencilla como ¿cómo te sientes? Y yo le digo, ¿hay que llenar esa pregunta? Me dice, sí, porque tiene valor. Y yo, de verdad, ¿hay que ser sincero en esa pregunta? Y yo, sí, tienes que ser sincero. Digo, profesor, yo he perdido mi tiempo en Cristo. Porque creyéndome que sé, me doy cuenta que no sé nada. Creyéndome que tengo dominio de la Escritura, porque este es el problema que nosotros tenemos, de los 30 y pico de mil versículos en la palabra de Dios que hay, no sabemos nada. Creemos que tenemos conocimiento porque sabemos un camino romano para evangelizar, o sabemos Juan 3:16, o utilizamos Apocalipsis 21:8, y sabemos unos cuantos versículos para evangelizar. Creemos que ya sabemos la palabra de Dios y no sabemos nada. Y a veces tenemos la mala costumbre de utilizar los versículos fuera de contexto para nosotros traer nuestro pretexto como predicadores y decirle a ustedes cómo tienen que hacer las cosas, y no los ayudamos ni aún a crecer en el Señor. Cuando yo leo la Escritura, dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Estaba viendo un medio, un mecanismo para crecer. Y a veces no nos damos cuenta de que nos estancamos. Lo hicimos bien. Aprendí a vestirme, ya me he visto correctamente. Aprendí a hablar la jerga cristiana: Dios te bendiga, varón de Dios, Jehová sea contigo, te guarde y bote la llave, ¿verdad? Y empezamos a usar esa jerga, que no nos damos cuenta que esa jerga la usa cualquier impío. Cualquiera que no conoce a Cristo se da contigo y lo primero que te dice: varón, ¿cómo está? Dios le bendiga. Cuando nosotros vamos a repartir alimento allá en Caguas, tomamos unos ciertos tiempos en los meses y vamos a repartir alimentos a los deambulantes, nos encontramos, le damos algo y lo primero que nos dice: Dios lo bendiga. Porque saben la jerga, saben, pero han crecido, ha crecido. En este último año que ha estado aquí, ¿cuál ha sido tu crecimiento en Cristo? ¿Cómo ha sido? No, pero pastor, yo he estado. No es que he estado. ¿Cómo has crecido? ¿Cómo en esa relación tuya, personal, íntima con el Señor, has ido perseverando en la doctrina de los apóstoles, que ya la estás aprendiendo así, diluirla ya en ti, ya la domina? Has perseverado, has crecido en esa palabra de Dios, has crecido en la comunión con los otros. Mire, si algo tenemos nosotros es que nos dejamos llevar por apariencias. Y si no me gustas, no comparto contigo. Y máxime cuando vienen los famosos, aquí en Nueva York es el béisbol. Y viene la batalla de los dos equipos grandes, ¿verdad? Pero por ahí está la Eurocopa. Me dijeron que no hablara de béisbol y que hablara de Eurocopa. Para no meter, o la CONCACAF, para no meterme en problemas. Pero pastor, tú no sabes nada de fútbol, sé algo, por lo menos le dar una patada, un balón ahí. Pero déjame decirte, yo estoy, lo digo bromeando, pero lo digo en serio, muchas ocasiones esas pequeñas cosas han dividido la comunión de hermanos. Y es triste ver en la iglesia de hoy día hermanos con tantos años en la iglesia que no han crecido en su comunión, y todavía principios raciales, todavía principios deportistas, todavía el que no me gusta cómo hablas o no me gusta cómo piensas, te hace menguar en vez de crecer una comunión con aquel que vas a pasar junto con la persona de Cristo Jesús, la eternidad. ¿Entiendes eso? La eternidad. O sea, que al que, como en mi pueblo decían, que al que no le gusta el caldo, le dan 3 tazas. Como claramente nos decían, mira, yo le decía a una hermana en la iglesia anterior que pastoreaba, cuando estaba en Carolina, le decía: hermana, no te enojes conmigo, porque el Señor nos va a poner en sus mansiones en la eternidad. Y mira, en la eternidad puede ser que yo sea tu vecino por la eternidad. ¿Te imaginas eso? Y ella se echaba a reír. Pero yo estoy diciendo algo que es una gran realidad. La iglesia, dentro de la iglesia, no crece porque no hay comunión los unos con los otros. Porque ¿quién es este? ¿O quién es aquel? ¿O qué piensa este? ¿O qué se cree este? ¿O qué se cree esto otro? ¿O pastores tirándoles a las ovejas? ¿O ovejas tirándoles a los pastores? Yo acabo de llegar, yo acabo de ayer mismo, fresquecito en la noche, sentarme a tratar de vendar una oveja que no era de mi redil, que ha llegado a nuestro redil perniquebrada, herida, por tan sencillamente un siervo como yo tomar la posición ministerial y barrer con ella. ¿Cómo crecemos? Crecemos por el bautismo. Quizás usted está nuevo aquí en el Señor. El primer paso de obediencia que usted tiene que hacer lo está en este versículo 41, porque dice: los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron a la iglesia como 3,000 personas. A través del bautismo, a través de la membresía de la iglesia. Yo no sé aquí, yo creo que no. Yo lo que he visto del pastor Murillo está claro y está claro en eso. Pero el fenómeno que se está dando hoy día es que la gente viene al Señor, conoce a Cristo y no quiere obedecer. No, quiero compromisos. ¿Cómo vas a crecer si la cosa más simple, más sencilla no la puedes hacer? Por medio del discipulado. Mire, como iglesias bautistas creemos en la membresía de la iglesia, lo practicamos, lo llevamos. No es el club bautista, que todos compran una membresía y aportan tanto y tanto y entonces eres miembro. No, es un principio bíblico. Nos bautizamos, nos hacemos miembros de la iglesia. Comenzamos un sistema de discipulado bíblico porque Mateo 28, que es la gran comisión, nos dice claramente que una de las cosas que tenemos que hacer es discipular a esos. ¿Y qué le voy a enseñar? Lo que dice la Escritura, el ABC de la palabra. Qué bendición es ver cuando una persona que empieza a tomar el discipulado llega a comprender lo que dice la Escritura y se acerca a uno y le dice: mira, leí esto, wow, y esto significa esto y esto y aquello. Usted debe gozarse cuando un nuevo creyente le dice eso. No, sí, vas a aprender mucho más luego. No, gózate. Por medio de ese crecimiento en la palabra de Dios, empiezas a entender doctrinas que cuando el pastor empieza a hablar de lo que es la salvación, de lo que es la doctrina de la preservación de la Escritura, lo que es la santificación, lo que es la justificación, que suena grande, la propiciación de Cristo, empiezas a notar claramente lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero pastor, es que yo no tengo mucha preparación, hermano. El Señor agarró a 12 y la mayoría de esos 12 no tenían preparación. Y el Señor se encargó de educarlo. Y cuando escucharon a Pedro hablar con denuedo la palabra del Señor, ellos se dieron cuenta que el que le había enseñado a él no era humano, era celestial. 5 minutos y termino. ¿Qué nos hace crecer? Nos hace crecer la oración. Nos hace crecer la oración. ¿Lo dije bien? ¿Me entendieron? ¿Sí, hermano, me entendieron? Nos hace crecer la oración. ¿Oras? ¿O es como el muchacho que en forma de broma una vez estábamos en el colegio bíblico y estábamos enseñando y decimos en Puerto Rico charlatán, pero no es, es que le gusta la broma, ¿ok? Viene bromeando, me dice: yo soy un hombre de oración, yo oro fielmente por la comida. Y sí, me dice, cada vez que voy a hacer la compra, mientras voy echándola, estoy orando que Dios vaya bendiciendo la compra, la comida durante la semana. Y yo, mira, charlatán, échate para allá, porque yo sé cómo que por lo que venía. Ya oró, ya la santificó, así que me la como. Creo que fue mi segundo año de pastor en Caguas, yo estoy regresando a buscar a mi familia. Todavía daba clases en Carolina y estaba libre. Regresé de Caguas, fui a buscar a mi familia, pero paré en una pizzería cerca de la escuela. Y como no estaba uniformado, estaba con unos jeans pintados, con una gorrita, estaba trabajando hasta otra cosa, me senté en la pizzería y noté que llegó este pastor que conocía con un sinnúmero de sus líderes religiosos y habían pedido mucho antes que yo, se sentaron a la mesa, Estaban echando chistes, comentando, haciendo diferentes cosas. Yo estoy comiendo mi vaso de pizza. Llegó su comida. Y me chocó tanto ver a un hombre de Dios que ni tenía la conciencia de darle gracias a Dios por ese alimento que tenía frente a él en ese momento. Siguieron los chistes, yo seguí comiendo mi pedacito de pizza. Y él se percató luego quién era yo. Y usó toda la jerga. Pero se dio cuenta que yo no estaba contento. Porque el testimonio que él dio de un hombre que amaba a Dios, que estaba orando, o que llevaba a su iglesia a orar, nunca lo estaba haciendo. No estoy con una prédica efusiva. Estoy tratando de llegar a tu corazón. Porque muchas veces tú dices que amas a Dios. Muchas veces tú dices que crees en el Señor y que estás creciendo en el Señor. Pero no tienes tiempo de calidad de oración con el Dios del cielo. Oh, la Biblia dice, pastor, que David oraba 3 veces al día. Oh, Daniel oraba todas esas veces. Pastor, yo soy... ¿Sabes algo? Te voy a decir algo. La persona de oración, esa oración que hace, se le refleja en el resto del tiempo. Tú no tienes que decirme si eres un hombre de oración. Tu vida me demuestra si eres un hombre de oración. Tú no tienes que decirme que eres una varona, una mujer de oración. Tu vida me demuestra que eres una mujer de oración. Porque cuando vienen las situaciones o vienen las cosas, la reacción inmediata demuestra si eres un hombre o una mujer de oración. Y todo lo que la iglesia necesita como propósito es aprender a amar a Dios, a que juntos como iglesia crezcamos en la oración, oremos a Dios, clamemos a Dios. Le dije que tenía 5 minutos y me quedan 2. Y lo número 3 es, sirvamos a Dios. El que no sirve, no sirve. Y el que sirve, verdaderamente sirve. Y cuando yo leo los versículos del 43 en adelante, la Escritura dice, sobrevino temor, no miedo. Sobrevino un temor reverente. Y dice la Escritura a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas, y todos los que habían creído juntos, estaban juntos, se tenían en común todas las cosas. Primera de Pedro 4:10 dice de la siguiente manera, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Finalizo diciendo esto. Cuando servimos a Dios, enseñamos, servimos el pan, oramos, buscamos tener una vida de santificación, ayudamos al necesitado, predicamos el Evangelio. En otras palabras, encontramos un lugar para servir. Yo estoy cansado como pastor de escuchar a tanta gente en tantos lugares donde me he parado a predicar y decir que no saben qué hacer en la iglesia, cuando en la iglesia hay tanto para hacer. No estoy hablando del templo, estoy hablando de la iglesia. La iglesia. El ayudarnos y ministrarnos y comprender qué es lo que tenemos que hacer para el Señor. Y lo más sencillo que usted puede hacer, aprenda a compartir el Evangelio de Cristo. Aprenda a compartirlo. Porque alguien se preocupó de que tú escucharas el mensaje. ¿Y por qué tú no te preocupas de que alguien de los tuyos escuche el mensaje? No porque el pastor Murillo se lo predique, sino porque tú puedes hablarle de Cristo. Aquellos que han nacido aquí en la iglesia, que han crecido en la iglesia, espero que usted entienda el amor, el crecimiento de Cristo Jesús, el servicio, Señor. Aquellos que han llegado nuevos a la iglesia, entiendan, crezcan, entiendan el propósito de Dios. Dios tiene una visión y una misión que tenemos que hacer, y el propósito de amarle tiene que manifestarse en la iglesia. El propósito de crecer, no puedes quedarte ahí como la banca, tienes que crecer en el Señor. Y tiene que buscar servirle. Entonces entenderás más adelante el gozo de los apóstoles. El gozo del Señor. El gozo de esos hombres que cada vez que por causa de servir al Señor y de predicar el Evangelio eran apedreados, eran azotados, y ellos se levantaban y con gozo lo hacían. ¿Por qué? Porque estaban agradecidos de aquel que los salvó. Yo compartí ahorita con una joven aquí que conozco sus familiares hace 30 años. Y su tía partió con el Señor hace unos años atrás. Y ella me decía, ahora que yo estoy comenzando, me hubiera gustado que ella estuviera. Pero yo le dije, ¿pero viste el testimonio de ella? Me dijo, sí. Me dijo, sí. Alguien te está mirando. Y está viendo a Cristo en ti. ¿O no es así? Padre, creo, Dios, que he hablado de mi corazón guiado por ti a esta iglesia que amo. Que en ocasiones, Señor, nos hemos olvidado del propósito divino. Señor, yo no puedo redarguir a nadie, quisiera redarguirlos a todos. Pero tú puedes, Señor, tomar a esta iglesia y tomar ese primer principio, ese primer propósito de amarte, comprender, Dios, la verdad, la realidad de lo que es amarte. Señor, algunos de nosotros crecimos mucho y nos hemos estancado. Y en ocasiones estamos como el pavo real, presumiendo de nuestro plumaje, de todo lo que hemos aprendido, de todo lo que hemos logrado. Y al estancarnos nos hemos olvidado, Señor, que eres tú el que dirige nuestras vidas y que tenemos que seguir creciendo en ti. Padre, algunos de nosotros realmente o no estamos haciendo nada por ti, o lo que estamos haciendo es para que otros nos vean. Algunos son nuevos, Padre. Necesitan poner las manos en el arado y seguir adelante. Necesitan que aquellos que ya llevan años sirviendo le ayuden a juntos llevarlo también a crecer, a servir, a honrar tu nombre. Padre, tantas veces nos encontramos siervos inútiles. Pero si Dios en el mensaje, uno aquí diría, en esta noche, Señor, yo no quiero quedarme como estoy. Yo quiero amarte más. Yo quiero crecer más. Yo quiero servirte mejor. Yo quiero hacerlo, Dios, por lo que tú has hecho en mi vida. Yo quiero hacerlo, Dios, porque tú me amaste primero. Yo quiero hacerlo, Señor, porque del lodo cenagoso del pecado me rescataste cuando no lo merecía. Yo quiero hacerlo, Dios, para ti. Quiero hacerlo para ti. Es un momento importante y vemos a algunos que están de rodillas ya. Yo voy a pedir a la hermana que está en el piano que empiece a tocar el piano. Y si Dios te ministró, Dios te habló, ¿por qué no venimos al altar? ¿Por qué no tomamos esta oportunidad tan grande con Dios y le decimos, aquí estoy, Señor? Sal del lugar donde estás, ven al altar, ven conmigo al altar. Vamos a pedirle al pastor que sea el que selle como pastor de esta iglesia, estos pactos que tú y yo estamos haciendo delante del Señor. Pero sal de ahí, ven. Dios te habló, Dios te ministró. Quizás usted no conoce a Cristo y usted quisiera conocer a Cristo. Este es el mejor momento en este tiempo que usted pueda decirle al Señor, yo necesito, te necesito, Señor. Todavía hay lugar para ti si estás pensando o estás peleando ahí. O si no quieres llegar aquí, puedes hincarte ahí donde estás. Pero háblale al Señor. Haz esa catarsis espiritual tuya. Dile a Dios qué es lo que necesitas hacer. Dile a Dios. Dile a Dios. Dile al Señor.
Yo creo que todos deberíamos estar listos para venir al altar de rodillas y decirle, Señor, necesito crecer, necesito avanzar porque soy parte de un propósito como parte de esta iglesia local. Señor, te doy gracias por esta noche y te doy gracias por tu palabra, por tu siervo que nos ha expuesto tu palabra, Señor. Y Señor, por favor, ayúdanos a regresar a casa meditando en los propósitos por los cuales nos dejaste aquí, Señor, y creo que el motor principal de todo esto es nuestro amor por ti a causa de lo que has hecho con nosotros. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hablarnos y gracias por tu cuidado. En nombre de Cristo. Amén.